sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 3 de febrero del año 2023 hemos preparado y grabado este programa con el tema Proyectos de la 4T. Y particularmente hablaremos de dos proyectos de este gobierno que se ha dado en llamar de la Cuarta Transformación. Del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y también del Tren Maya. Y para ello, pues vamos a basarnos en un libro que se llama Pueblos y Territorios frente al Tren Maya y en el trabajo de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que se llama El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, coordinado por Anester Ceseña y varios y colaboradores más investigadores. Y también les vamos a compartir la noticia periodística de que se llama El Istmo al Rojo Vivo. Este es una nota de Daliri Oropesa que se publicó en el portal Pie de Página y también les vamos a hablar y a recordar pues de la próxima caravana y encuentro internacional El Sur Resiste. En la música vamos a tener al Hombre Viento. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, para este viernes 3 de febrero de 2023, traemos un tema que ya hemos hablado de él, que cuando reviso el libro del Tren Maya, que es sobre el Tren Maya, pues encontramos nuevas datos, informaciones, que unas que conocemos, otras que quizá no habíamos notado, ¿verdad?, la importancia. Y queremos hablar sobre esto porque sí trae pues consecuencias, no solo para los la flora, la fauna, para todos los habitantes de este lugar, de estos territorios. Revisando el libro este de los pueblos y territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales, por Giovanna Gasparello y Violeta R. Núñez Rodríguez, la última que es coordinadora de la editorial Bajo Tierra. Y este es editado también por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El tema es el Tren Maya, desafíos para un ordenamiento territorial inscrito en la globalización. Es de José Antonio Machuca y nos habla que el megaproyecto Tren Maya prevé la construcción de una línea férrea de más de 1.500 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto alimentado por biodiesel parcialmente eléctrico para transporte de carga y pasajeros. Pues sí, es para transportar gasolina, productos que consume la región. Quintana Roo sería el mayor desarrollo turístico y la conexión a más puntos de la misma zona. Este megaproyecto, además de servicio de transporte férreo y corredor turístico, serán para reordenar la península e integrar otras regiones por el impulso de la, más bien para impulsar la industria energética, la agroindustria y desarrollo tecnológico. Será para integrar destinos turísticos con aeropuertos, estaciones férreas y puertos. Proyecta acceso al patrimonio cultural de la región y así también intervendrá al medio ambiente impactado en los territorios por la construcción de 12 paraderos, 19 estaciones, que estos formarán polos de desarrollo creados como ciudades nuevas o complementarias, les llaman así, hasta 1.000 hectáreas, que es lo que va, en donde se va a dar esto, hasta 1.000 hectáreas que se van a usar. Pues aquí al principio, pues la información para informar sobre esto, sobre el megaproyecto, fue al inicio fue confusa, oculta, no era claro lo que iban a hacer. Y ya después del anuncio del más importante proyecto de infraestructura y desarrollo, ahora sí que desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, es un gran proyecto de este sexenio, como dice aquí, para un desarrollo socioeconómico y turístico. Y el Instituto Nacional de Transparencia, que no tuvo, como dice, acceso a la información y protección de datos personales, por sus siglas, el INAI, le solicitaron más bien conocer el plan maestro del Tren Maya, lo cual se evadió dar información cuando se pidió, cuando el instituto pidió información. Y decían que estaba reservada la información hasta dentro de 5 años, sería 4 años ahora. Y ese contrato fue celebrado con la empresa Steer Davis y Clip México. Entonces, hasta el 2024 se podrá conocer este contrato que se hizo. Y revisando este libro sobre el tema, los pueblos, comunidades indígenas, campesinas y urbanas serán afectadas en todos los sentidos, directa o indirectamente. Ellos desconocen qué ejidos serán afectados, cuáles son los beneficios y afectaciones ambientales y sociales. No se les tomó en cuenta para bueno, para saber, conocer sobre el proyecto a los ejidatarios. No se les tomó en cuenta, no sé. Se hicieron algunas consultas, pero fueron como, pues, amañadas, no fueron claras, fueron rápidas, no dieron información precisa, no fue clara. Y se les prometió a ejidatarios que se les tomarían en cuenta como socios, ojo, de emprendimientos inmobiliarios vinculados a las estaciones del tren en los misteriosos polos de desarrollo o comunidades sustentables, así les llaman. Ellos pidieron lista de los ejidos que no se les dio, obviamente se insiste en conocer los ejidos afectados, se centra en el futuro que podría tener la propiedad social de la tierra en el México rural y la necesidad de desentrañar los nuevos mecanismos de despojo que se están fraguando bajo el discurso de inclusión en la supuesta bonanza económica del proyecto. Y la desinformación ha generado, obviamente, que desconfianza en la población hacia el gobierno. Por tanto, se han opuesto a tal proyecto. No, esto no ayuda a que se dé una ciudadanía que sea participativa, más bien vulnera los derechos individuales y colectivos de la población indígena, rural y urbana. Hay otro elemento que abona a la desconfianza y rechazo del proyecto, es acusar a los indígenas de ignorantes, quienes obviamente se han dado cuenta. Y obviamente que hay un sentir de ellos, ¿no? A esto, pues da la impresión que las instituciones del gobierno hayan usado el método de planeación, hayan usado el método de planeación como que se ha improvisado, pues, el cual lo encabeza el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, que por sus siglas es el FONATUR. Este proyecto planteó cuatro ejes, este megaproyecto, que son cuatro ejes, que es el ordenamiento territorial, la infraestructura, el crecimiento económico, el turismo sostenible. Y bueno, aquí enfatizan la conexión entre lo económico y el turístico, ¿no? Obviamente, esto es obviamente que es un proyecto turístico que busca que tenga un derrame económico. En un inicio no tomaron en cuenta beneficiar a las comunidades. Cuando hacen el proyecto, ni siquiera toman en cuenta a las comunidades indígenas, y después de las críticas y de todo el descontento que se da por este megaproyecto, obviamente que cambian los objetivos y cambian ahí su proyecto para decir que los van a tomar en cuenta y que van a tener beneficios y que participen, pero después de que ya tuvieron esos problemas. En fin, falta mucho por debatir, las consecuencias, los daños a los ejidatarios, a la flora, a la fauna. La violencia que está viviendo, pareciera que no se toma en cuenta toda la violencia que están viviendo en este territorio y los problemas que se van a dar, además, y las consecuencias. Este territorio que tiene más de 3.000 años habitado por indígenas. Pues es importante que les invito a que revisen este libro de los pueblos y territorios frente al Tren Maya por Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez. Buenas noches y buen camino.
Pues ahora les voy a compartir dentro de este tema de los proyectos de la 4T, pues un resumen de un documento que hace tiempo ya hablamos de él, que se llama El Istmo en Riesgo. Un documento, un trabajo colectivo realizado en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que salió publicado en febrero de 2021 y es coordinado por la investigadora Ana Esther Ceseña junto con muchos más investigadores que hacen un trabajo muy completo de análisis sobre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su impacto en el territorio. Habla sobre este megaproyecto con la información a la que tuvieron acceso y disponible, y también con una visión geopolítica, es decir, qué representa este proyecto del Istmo de Tehuantepec, de este corredor interoceánico, para los actores involucrados, es decir, para México y para Estados Unidos y para China y para todos los países de la cuenca del Pacífico. Pues bien, este documento pues empieza con precisamente el punto número uno, hablando del territorio, hablando sobre las riquezas naturales de esta zona del Istmo de Tehuantepec, que es esta parte de México donde el istmo que se ubica en los estados de Veracruz y Oaxaca, que son 200 kilómetros de tierra que separan el Golfo de México y el Océano Pacífico. Un cruce estrecho de tierra que permite estar tanto en el Golfo y en el Pacífico. Un cruce de 200 kilómetros de tierra ya descubiertos desde tiempos de Hernán Cortés, y que en el siglo XIX anhelado como extensión territorial de los Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos en 1847 pues tuvo unas consecuencias, que fue el negocio por el libre paso por Tehuantepec. Eso da cuenta el Tratado Marlene Ocampo, firmado por ese entonces por el presidente Benito Juárez, y que, bueno, ya después se enfrió un poco. Y, bueno, luego con Porfirio Díaz inicia la construcción de ese ferrocarril del Istmo, y que cuando surge el Canal de Panamá, se inaugura en 1914, pues empieza a decaer el negocio de Tehuantepec. Y así quedó olvidado hasta que en 1996 se retoma nuevamente con el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues no avanza mucho. Luego con el llamado Plan Puebla-Panamá en el año 2001. Luego lo vuelve a retomar en el sexenio Felipe Calderón con el Plan Mesoamericano. Y luego nuevamente Enrique Peña Nieto, donde se crearon las zonas económicas especiales. Y nuevamente tenemos al actual presidente de México con estos megaproyectos de la 4T y que le ha denominado pues ahora como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, este proyecto ya contenido en su proyecto de nación, el corredor transísmico, en donde es enunciado como un megaproyecto que tiene un valor estratégico como detonador del proceso de desarrollo de una región de gran potencial económico. Así lo describe en su proyecto de nación. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contempla 10 polos de desarrollo para el bienestar, con dos predios que ya tenía o tiene contemplado la Federación para donar, pero 8 que deberán adquirirse y que resultan ser tierras de propiedad social, ejidal o comunal. Estos polos de desarrollo se van a ubicar en Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Oluta, Sayula de Alemán, el barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtiquilla, Asunción Ixtaltepec y Salina Cruz. Y cada uno pues tiene su vocación productiva, su potencial que ya está contemplado en este programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 46% de la población del Istmo pues se va a ver afectada. Va a tener su impacto en esta, en el 46% de la población, ya de por sí, ya con las eólicas se tiene ya un impacto. Y los puertos del corredor transísmico son el puerto de Veracruz y el puerto de Salina Cruz, que van a tener obras y que ya están teniendo obras para remodelación y ampliación de los puertos, pero también están contemplados dentro de este engranaje, que no están ubicados muy precisamente en el corredor transísmico, pero que sí van a ser parte de este proyecto, los puertos de Chiapas, Puerto Madera y Puerto Progreso, Yucatán. Bien, dentro del documento está contemplado también la visión geopolítica. ¿Qué representa el Istmo de Tehuantepec para México y para el mundo? Y comienza con lo siguiente. El 80% del comercio mundial, dice el documento, se transporta vía marítima. El canal de Suez, por ejemplo, el 12%, Panamá el 6%. En el canal de Panamá cruzan 144 rutas marítimas distintas que conectan 1.700 puntos de 160 países. Y particularmente, tanto el canal de Panamá y lo que representa, por ejemplo, pues un paso muy importante dentro de lo que se ha llamado la cuenca del Pacífico. De hecho, el siglo XXI fue denominado como el siglo del Pacífico por el gran incremento del comercio internacional, pero también, sobre todo, también por la economía que va a representar esta zona de la cuenca del Pacífico, precisamente con uno de los principales, con muchos de sus principales actores, que son precisamente los Estados Unidos y China, por una parte, y también hay que contemplar a Rusia, que es parte, pues, también de la cuenca del Pacífico. Por ejemplo, el Canal de Panamá permite el comercio de Estados Unidos, sobre todo de su costa este, pasar por el, sus mercancías, sus buques, por el Canal de Panamá hacia la región del Asia-Pacífico y viceversa, ¿verdad? Productos del Asia-Pacífico, particularmente de China y Japón, también pasan por el Canal de Panamá para llegar a la costa este de los Estados Unidos. También, como sabemos, Estados Unidos tiene costa hacia el Pacífico. Sin embargo, las montañas rocallosas sí es como, digamos, una muralla que no permite pasar tan fácilmente los productos de la costa este al oeste de los Estados Unidos. Por eso se utiliza el Canal de Panamá como ruta estratégica. Por eso ahora se entiende también, pues, la invasión, ¿verdad?, al Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos en aquel entonces, ¿verdad?, para tener ese punto geoestratégico que representa el Canal de Panamá. Dice el documento: Panamá es una pieza geopolítica clave como soporte de la hegemonía estadounidense y mucho más con el traslado del eje de la economía mundial del Atlántico al Pacífico. La mayor cantidad de carga que pasa por Panamá tiene como origen o destino principalmente a Estados Unidos, 66%, China, 13%, y Japón, 13%, pues, del comercio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la situación con el Canal de Panamá? Pues que está tardando, pues, bastantes días para el paso, el cruce de buques por el Canal de Panamá. Se calcula que son hasta 14 días. Y que por tierra, pues, podría hacerse por 5 días, ¿no? El cruce por Panamá tarda entre 8 y 10 horas. Es decir, hay una, pues, enorme fila de buques para pasar por el Canal de Panamá, por eso, pues, los 14 días, hasta 14 días. Sin embargo, ya cuando llegan ahí, ya están a punto de pasar así el Canal de Panamá, es un proceso que tarda entre 8 y 10 horas porque se requieren de un sistema de oclusas, porque, pues, hay un desnivel en el mar, digamos, que para pasar del océano Pacífico al Atlántico. Y bueno, ¿Qué representaría en este caso el istmo de Tehuantepec? Pues significaría un cruce de 3 horas. Digamos, llegarían al puerto ya sea de Veracruz o al puerto de Oaxaca, puerto marítimo, descargarían la mercancía, pasaría por el tren. Sin embargo, ofrece algo más. El tren del istmo ofrece pues parques industriales. O sea, es todo un megaproyecto con esas facilidades, aparte de no solamente el cruce, sino también parques industriales durante el trayecto. Así pues, digamos que el tren del Istmo, el llamado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ofrecería esas ventajas al comercio mundial y particularmente pues al comercio de los Estados Unidos. Y sin embargo, hay otra cosa que considerar, ¿no? ¿Por qué ahora con más fuerza y ahora por qué incluso hasta militarmente se está pues construyendo este canal interoceánico? Bueno, pues tenemos que porque, por ejemplo, más del 50% de los buques que cruzan Panamá van cargados de contenedores, ¿verdad? Y el 32% lleva petróleo y gas licuado. Es muy importante este cruce del canal de Panamá, ¿verdad? Y dentro de la hegemonía disputada, que es otro de los puntos que aborda dentro de este contexto geopolítico este documento, que, bueno, entre Estados Unidos y China, pues se da pues esta disputa, pero sin embargo también este comercio tan ágil en esta zona de la llamada Cuenca del Pacífico, donde hay que considerar también a Rusia, ¿verdad?, como otro actor, no solamente político, sino también económico, pues tenemos que para Estados Unidos sí representó una amenaza que China haya llegado a un acuerdo con con Panamá para pues que sea la ruta de la seda, ¿verdad?, para privilegiar, ¿verdad?, el comercio y el cruce de pues los buques chinos por este canal de Panamá, ¿no? Tal y por eso pues es que el corredor transísmico se ve como una opción para, en caso de pues que sea tan lento el paso por el canal de Panamá, tan lento, tan saturado el paso por el canal de Panamá, e incluso también por el cambio climático que están previendo, que pues con estas la naturaleza, pues también y estas sequías que puede haber, bueno, pues impacten pues también la ruta, el paso de los buques. El corredor transísmico es una opción para el comercio, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, este documento advierte que el corredor transísmico no competirá con el canal de Panamá, sino más bien será complemento de los flujos y necesidades comerciales, principalmente del hemisferio norte de América. Pues así es lo que representa el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la economía mundial, principalmente en las cuestiones geopolíticas de suma importancia, sobre todo para los Estados Unidos. Tan es así que cualquier canal, incluso el canal de Panamá, el canal de Suez y podría ser también el corredor transísmico, pues sean de una importancia vital, geopolítica, geoestratégica, incluso de seguridad, que por ello explique que también se realicen ahí ejercicios militares navales, como ya ha sucedido incluso pues aquí en México, sobre todo de Gran Bretaña, buques también de no solamente Estados Unidos, de Gran Bretaña y España. Pues sí, así está esto de la geopolítica y de lo que representa el corredor transísmico para potencias mundiales y sobre todo su impacto que tendrá en México. También el documento menciona que pues va a tener impactos no le ve mucha ganancia, no le ve grandes beneficios a México, francamente, pero sí ve desafortunadamente un impacto ecológico, la destrucción del tejido social, contaminación, la destrucción pues de las selvas, de la naturaleza. La selva de los Chimalapas está en riesgo y pues esto sin duda pues va a afectar, pues va a tener impactos en sobre todo en la biodiversidad, acelera lo del llamado cambio climático, en fin. Y sobre todo, pues no se ve grandes beneficios para la población. En fin, pero sí, pues muchas desventajas para ella. Y bueno, pues bien, hasta aquí termino con este resumen de este documento, El Istmo en Riesgo. Un trabajo colectivo realizado en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado por Anester Ceseña y donde participan mucho más investigadores. Este documento del año de 2021 y se puede encontrar en la página geopolitica.iisc.unam.mx, es decir, en la página que tiene el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí pueden encontrarla. Y este documento tiene una imagen al principio de el rostro de un jaguar, del jaguar de los Chimalapas. Y bueno, pues les cuento que el jaguar es el más grande y poderoso felino de América y por más de 3.000 años fue uno de los más importantes animales simbólicos de Mesoamérica. La imagen del jaguar aparece en el arte de todas las civilizaciones prehispánicas, desde los olmecas hasta los aztecas. Y bueno, esta caja de cerillos, que se llama precisamente jaguares, también dice que el jaguar para los mayas, el jaguar simbolizó el poder que acompañaba a los sacerdotes, guerreros y hechiceros. Incluso algunos distinguidos comerciantes portaron pieles de jaguar. Estuvo ligado a las fuentes de agua y la fertilidad de la tierra, pero también a la oscuridad y al inframundo. Su piel moteada representó para los mayas el cielo estrellado. Pues bien, continuamos con el programa de radio.
No dejaré que hieran mi tierra, los montes que cierran mi valle. No permitiré la afrenta que esconde el perdón en tu frase. Porque no se arrepiente el que vuelve a la sangre, sabiendo el daño que hace su hoja. Que se adentra en los árboles de tu infancia, armado con cruces con sogas. Nadie cortará mis flores, nadie volverá a tocar, nadie volverá a asustarme, nadie volverá a pegar. Nadie cortará mis flores, nadie volverá a tocar, nadie volverá a asustarme, nadie volverá a pegar. No habrá diablo que te esconda en su seno cuando el rayo acuda al hierro que utilizaste para intentar provocar las tormentas que esconden tus miedos. No será tu hacienda tan ancha para escapar del árbol la maza. No volverá esta roca herida, este río seco, a descansar con tus palabras. Nadie volverá a asustarme, nadie volverá a pegar, nadie.
Bien, pues continuando con el programa de radio, hablándoles sobre los proyectos, los megaproyectos de la 4T. Pues, y sobre pues los impactos que ya está teniendo. Y ya desde el año pasado y antepasado sobre el Istmo de Tehuantepec y sobre los pueblos, los habitantes, pues que están en esa ruta del llamado tren que le llaman del progreso, bueno, pues, o del desarrollo, pues tenemos esta nota que salió en el portal de internet piedepagina.mx. Y nos da pues el punto de vista de los pueblos que están sufriendo los impactos de que estén construyendo y reordenando y modificando sus territorios en el Istmo de Tehuantepec. Vamos a escuchar pues la voz de los pueblos originarios en este reportaje que hace la periodista Daliri Oropesa. Este reportaje tiene como título El Istmo al Rojo Vivo. Es del 31 de enero del 2023 en el portal Pie de Página y comienza con lo siguiente. Intimidación es una palabra que llegó con la Marina a la región del Istmo, donde tomó el control de las operaciones del corredor interoceánico. A pesar de ello, los pueblos indígenas resisten la imposición del megaproyecto. Las mujeres encabezan el bloqueo en las vías del tren del Istmo y con la comunidad Ayuk o Mije de Estación Sarabia cierran el paso a las máquinas que trabajan en su remodelación en el municipio de San Juan Huichicobi, Oaxaca, casi frontera con Veracruz. Es 26 de enero de 2023. En una de las mantas que tienen en sus manos durante la protesta se alcanza a leer «Fuera Marina». Los marinos tienen el control de las operaciones del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec desde octubre del 2022. No a la intimidación, dice la manta. Intimidación es una palabra que llegó con la marina. El 18 de enero de 2023, la comunidad logró expulsar por segunda ocasión a los trabajadores de la constructora La Peninsular, que realizaban levantamientos topográficos en las inmediaciones de las vías del ferrocarril transísmico. Estas vías atraviesan su comunidad. Alegan que hay cosas más urgentes que un tren o un desarrollo industrial. La exigencia es la reconstrucción de 150 viviendas dañadas por el sismo de 2017, la construcción de un puente sobre el río Sarabia y el pago por las afectaciones de los daños registrados en las viviendas que están en el trazo del ferrocarril transísmico. También obras públicas comprometidas y la devolución de un inmueble que ocupó Comisión Federal de Electricidad. En un comunicado emitido por Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCISONI, el 28 de enero dan a conocer la agresividad de los marinos resguardando a los trabajadores de la empresa. Antier, 26 de enero, elementos de la Secretaría de la Marina derribaron un poste que impedía el paso de maquinaria y cubrieron el nuevo ingreso de trabajadores, por lo que el día de hoy ejidatarios y avecindados de Estación Sarabia realizan desde temprano una movilización que consiste en el bloqueo de las vías del ferrocarril. Con esta movilización se está exigiendo, entre otras demandas, la salida de los marinos de la zona y cese al hostigamiento. UCISONI denuncia el doble lenguaje que utiliza el gobierno federal y le exige respeto a los derechos de los pueblos indígenas de la región del Istmo. Basta de intimidación y despojos, dice el mensaje que circuló en redes. Carlos Beas Torres es miembro del equipo de coordinación de UCISONI. Asegura que hay un clima de mucha tensión en el Istmo. La presencia de los elementos de la Marina y de la Guardia Nacional contribuye a que se sienta la tensión. Coincide con la impresión de otros activistas. La comunidad tiene como reclamo la salida de los marinos de ahí, de la zona del ejido, porque están entrando junto con los trabajadores y generan un clima de tensión y de hostigamiento, describe. la región está al rojo vivo. En lo que va del año, las cosas han cambiado. A la entrada de la Marina se suma la llegada del nuevo gobierno de Salomón Jara, quien queda como encargado de que el interoceánico se realice más allá del actual sexenio. El 17 de enero detuvieron al defensor del territorio de Puente Madera, David Hernández. Con el bloqueo que hizo la mayoría de la comunidad vinistá o zapoteca, lo liberaron. Sin embargo, para los pobladores, la impresión es que quieren desgastar al movimiento que frena uno de los 10 polos de desarrollo industrial que proyectaron de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Después de este incidente, las amenazas e intimidaciones contra defensores del territorio y luchadores por la tierra, miembros de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, se incrementaron. Incluso varios de sus integrantes salieron de Juchitán por el hostigamiento. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio exige un alto a la criminalización de los luchadores por la tierra del monte El Pitayal en Puente Madera. Señalan lo que dijo Salomón Jara en su conferencia de prensa esa semana, quien adjudicó el conflicto del pueblo a una riña interna por las tierras, cuando en realidad es una oposición del pueblo a que instalen el polo industrial en su territorio. La misma semana que Estación Saravia hace la protesta contra la remodelación de las vías, distintas comunidades de la Unión de Ejidos, Bienes Comunales, Colonias Agrícolas y Pueblos Originarios AC realizaron bloqueos en los trabajos de remodelación de la carretera transísmica porque el gobernador no les ha dado una reunión. La región del Istmo aparece como la segunda más violenta del estado de Oaxaca en los informes de seguridad que da la Fiscalía Estatal. En entrevista, Beas recuerda que uno de los principales problemas de tensión es la consulta que hizo el gobierno en 2021, la cual considera fue una simulación, pues las mesas de consulta se realizaron en zonas de menor impacto del megaproyecto interoceánico. Recuerda el caso de la consulta por la zona Mije. Se realizó en Jaltepec, en Candayoc, a 60 kilómetros de donde son las obras y no en el lugar más poblado y afectado de manera directa como lo es San Juan Huichicobi. Carlos Bea rememora que desde el 2019 hay movimientos regionales para frenar los trabajos del megaproyecto. Esto surgió después de la consulta, pues la población del Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz tiene carencias y otras necesidades que un parque industrial. Beas enuncia los problemas serios de acceso a agua potable o servicios de drenaje, rezagos en materia de salud, carencia de hospitales, rezago educativo, reconstrucción de viviendas y, sobre todo, el tema del incremento de la inseguridad en toda la región. Son las prioridades que tenemos aquí en la región. Sin embargo, se le da prioridad a la modernización de infraestructura bajo una lógica de beneficiar el corredor industrial o la circulación de mercancías de las grandes empresas y no las necesidades de la población, dice Beas. Se prevé que las primeras licitaciones se publiquen este mes de febrero para comenzar con los trabajos de los polos de desarrollo previstos en el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y sus parques industriales, 2 meses antes de lo que había anunciado Andrés Manuel López Obrador el año pasado 2022. El anuncio este 2023 ha incrementado la tensión. También este enero del 2023, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que cada polo de desarrollo traerá inversiones de alrededor de $1,000 millones. Informó la semana pasada que el gobierno de Estados Unidos podría ser inversor y también las empresas que relocalicen sus inversiones en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de México. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene hasta $2,000 millones para financiarlas. Esto se suma a lo anunciado por Hacienda en 2022, un paquete de estímulos para incentivar que las empresas desplieguen actividades productivas al interior de 10 polos de desarrollo, todo para acelerar las inversiones en el corredor. 3 años después de aquel junio de 2019 que Andrés Manuel López Obrador creó el organismo desconcentrado llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para llevar a cabo el proyecto, la Marina tomó control de las operaciones del megaproyecto desde octubre de 2022 por decreto presidencial. Esto incluye la rehabilitación de las líneas Z, F, A y K del ferrocarril del Istmo, así como el tren Dos Bocas y los trabajos en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se vuelve parte de la Marina. Con ello, la operación de la paraestatal que maneja el tren del Istmo. En lugar de Rafael Marín Mollinedo, propusieron en el Senado al vicealmirante Raimundo Pedro Morales Ángeles como director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con BEAS, la presencia de la Marina se ha incrementado desde hace 5 meses y es evidente en su patrullaje como en el acompañamiento que hacen de los trabajadores del megaproyecto, pero no en el combate a la inseguridad que provocan las bandas del crimen organizado. BEAS recuerda que la preocupación de las comunidades, además del tren para transportar carga, es la renovación de la carretera, los proyectos de polos industriales, están los gasoductos y todo lo relacionado a la renovación e impulso de las empresas petroquímicas. En San Juan, Huichicobi y Matías Romero hay antecedentes de derrames de amoníaco. Diversas organizaciones, comunidades y pueblos del sureste organizan actualmente una caravana para recorrer las resistencias a este megaproyecto transísmico aunado a las comunidades que luchan por la tierra contra el Tren Maya. Ven en este encuentro una esperanza para frenar la voracidad con la que avanzan los trenes del progreso y traen la destrucción. Pues bien, hasta aquí termina este artículo, El Istmo al Rojo Vivo, de la periodista Daliri Oropesa Álvarez, y termina su nota con pues unas palabras sobre ella misma, que dice: botas llenas de tierra, tejedora de relatos, narro sublevaciones, grietas, sanaciones, pueblos. Hashtag camino preguntando. De oficio, periodista. Maestra en comunicación y cambio social. Hashtag edición, hashtag crónica, hashtag foto, hashtag investigación. Pues bien, este artículo, El Istmo al Rojo Vivo, se encuentra en el portal en internet que se llama Pie de Página. Y este artículo es del 31 de enero de este año, 2023. Y para continuar, pues ahorita les vamos a hablar sobre pues la segunda llamada de esa caravana que comenta Daliri al final de su nota periodística, que es la caravana para recorrer las resistencias a este megaproyecto transísmico, y se le ha denominado a esta caravana El Sur Resiste. Pues bien, continuamos con el programa de radio. hablando sobre la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste 2023 a realizarse en los territorios amenazados por los megaproyectos Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, en la primavera de este año 2023, recordemos que en los comunicados no habrá paisaje después de la transformación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, pues de ahí ya se daban a conocer pues esta caravana y encuentro internacional y las motivaciones del porqué de esta caravana y encuentro. Bueno, el año pasado pues se da a conocer pues la segunda llamada, un documento donde pues nos recuerdan precisamente las motivaciones de este de esta caravana y encuentro, y nos recuerdan las fechas, que son las siguientes. La caravana saldrá el 25 de abril de la costa de Chiapas, recorrerá el Istmo de Tehuantepec de sur a norte para seguir en la península de Yucatán y terminará con un encuentro entre todas las organizaciones que acudieron a los distintos eventos del recorrido el día 5 de mayo en el Sidesi Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los días 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional El Sur Resiste 2023. Se invita a todas las organizaciones de abajo y a la izquierda con presencia en Chiapas, en la región del Istmo, Tabasco y península de Yucatán, pues a comunicarse al correo elsurresiste@riso.net para poder sumarse a los eventos programados en el transcurso del recorrido. También se invita a todas las organizaciones nacionales e internacionales a prepararse para su participación en el encuentro internacional los días 6 y 7 de mayo de 2023. Y también se invita a sumarse a las comisiones de comunicación, observación, sobre todo a las organizaciones y centros de derechos humanos nacionales e internacionales, y de investigación. Se invita a la comunidad académica de abajo y a la izquierda, investigadores, profesores y estudiantes, a integrar un equipo de peritaje, cartografía e investigación participativa. En la comisión de comunicación se invita sobre todo a los medios libres, alternativos e independientes, o como se llamen, también para sumarse al equipo y construir las estrategias de comunicación. Pues bien, y también se invita pues a sumarse para cooperar con fondos para ser depositados en la cuenta bancaria Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, nombre de la sucursal 7006, número de la cuenta 859963, y bueno, también aparece la clave interbancaria y para sus depósitos en el Banco Banamex. Nuevamente, este año, en el comunicado Recaudación de Fondos para el Transporte Colectivo de la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, que aparece en la página del Congreso Nacional Indígena el 25 de enero de este año, bueno, ahí aparecen nuevamente los datos de la cuenta bancaria para pues apoyar pues efectivamente el transporte colectivo y el encuentro internacional. Esto se puede ver en la página del Congreso Nacional Indígena. Y bien, y antes de terminar, pues unos párrafos, una reflexión que venían en el comunicado Rebobinar, que salió pues en el año de 2003, un 17 de noviembre, y voy a tomar de ahí unos párrafos que dice lo siguiente. O como si en la llegada del tren de los hermanos Lumière de 1895 nosotros fuéramos quienes permanecen en el andén mientras el tren del progreso llega y se va. O en el tren de los Lumière, dicen, pero qué tontos. ¿Por qué siguen en el andén y no se suben al tren? ¿O he ahí una muestra más de que los indígenas están como están porque no quieren progresar? ¿Alguno más aventura? ¿Viste qué ropa tan ridícula usaban en esa época? Pero si alguien nos preguntara por qué no ¿Por qué nos subimos a ese tren? Nosotros diríamos, porque las estaciones que siguen son decadencia, guerra, destrucción y el destino final es catástrofe. La pregunta pertinente no es por qué no nos subimos nosotros, sino por qué no se bajan ustedes.
Acabamos de escuchar en la música al hombre viento con esta canción que se llamó Gente con cabeza de pájaro. Y anteriormente también del hombre viento escuchamos la canción La herida. Y bien, antes de terminar este programa de radio, queremos recordar que hace 9 años muere el dramaturgo, director de teatro y activista Juan Francisco Cuy Kendall Leal, mejor conocido como Cuy Kendall, que falleció por la represión policial en las manifestaciones por la toma de posesión del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del año 2012. Cuy Kendall fue alcanzado por un proyectil que impactó en su cabeza y de ahí, pues prácticamente ya quedó en estado vegetativo durante muchos meses. Entonces recordamos en este programa al compañero Cuy Kendall. Y también, pues también recordamos con mucho cariño ya un compañero que partió, también activista, a Román Sánchez Núñez, que el 1 de febrero falleció. Ayer fue velado en un velatorio de Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Román participaba en el colectivo zapatista Nesa y hizo mucho trabajo de acompañamiento, de solidaridad y apoyo con las comunidades zapatistas, también con brigadas de salud y también apoyando el plantón por la aparición con vida de los 43, y en fin, en otras muchas actividades. Y también, pues, queremos recordar que el año pasado también, del mismo colectivo zapatista Nesa, pues también murió y partió el maestro Ángel. Pues bien, un abrazo a la familia de Román Sánchez Núñez y al colectivo zapatista Nesa. Y bueno, pues vamos a terminar con música, con El hombre viento y la canción Retrato. Muchas gracias, como siempre, y muchas gracias a las y los compañeros de La Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Hasta la próxima.
Los golpes en casa, la droga en la mesa. Fui un chico sin normas de hierro en el barrio. Laxo dúctil, bajo el flexo en la noche. Pude construir un mundo por ti con mis manos.
soñé libre. Años después volví a los campos que vieron crecer a este trozo de olivos intacto. Lloré mucho, lustros tardé en curarme las heridas de un alma viviendo un pasado. Sueña, corre, dejando atrás la gran ciudad. Risa, cielo, abrázame en la oscuridad. Sueña, corre, dejando atrás la gran ciudad. Risa, cielo, abrázame en la oscuridad. Pero levanté columnas corintias y recé bajo el techo de un templo pagano. No abracé más fe que la vida sencilla, viviera por siempre en mis brazos y forma mi mente en canciones mediocres. El dinero nunca marcó el ritmo del paso, pues mi meta fue siempre la paz en el bosque y mirar al futuro contigo a mi lado. Sueña, corre, dejando atrás la gran ciudad. Risa, abrázame en la oscuridad. Sueña, corre, dejando atrás la gran ciudad. Risa, cielo, abrázame en la oscuridad.
Always said the most important is if you are going to embark upon any field of endeavor, particularly artistic endeavor, particularly writing, treat writing as if it was an art.
Sueña, corre, dejando atrás la gran ciudad.